iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamérica.com y radiogeneral.com una semana más al podcast este de cada lunes que se titula Tertulias Intercontinentales. Y aquí tenemos, como siempre, me acompaña desde Madrid, además del invitado que tenemos, que no vamos todavía a develar, pues, me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo está todo? Hace frío hoy, ¿verdad?
Buf, pero bastante. Esta mañana estábamos bajo cero. Y
mejor estamos... tú que yo, ¿sabes? Yo aquí estoy bien.
No, yo estoy bien. Yo no me importa estar bajo cero. Porque yo me abrigo, me pongo mis bufanditas que ya me hago yo solita. No necesito que me las haga nadie. Me pongo mis patucos, que también me los hago yo, me hago mis guantes y me pongo aquí delante del ordenador, Humberto, y tan ricamente.
¿Tú puedes escribir en el ordenador con guantes?
¿Por qué no? ¿Sí? Tú sabes se que dice, ahí dicen que gato dice, con guantes no caza ratones, ¿no?
Gato con guantes no caza.
Pero es que yo soy gata, no soy gato.
También a los habitantes de Madrid se le llaman gatos.
Efectivamente, exacto. Entonces ya nuestros oyentes por la voz, seguro que muchos ya han adivinado que tenemos con nosotros.
No lo creo. Estoy bastante ronco estos días.
A Gabriel Aiza, y eso le pasa por fumar tanto.
No, he fumado, me lo he fumado todo, pero cuando quedé ciego, como empecé con operaciones en los ojos, dije, ahora es el momento. Y de un día para otro dejé de fumar.
Pues nada, aunque tú digas que no, yo estoy segura que muchísimos te han reconocido, Gabriel. Él está en Baleares, en una, vamos, una isla maravillosa.
Donde ha caído el invierno de golpe y nos tiene ateridos de frío.
Igual que aquí en Madrid. Sí. Así que, bueno, Gabriel, bienvenido.
Bien hallados, gracias.
Bueno, entonces vamos a hablar hoy de barcos, de la mar, ¿no? De hacernos a la mar en un velero, precisamente, ¿no es así?
Así es. Pero antes, si me permitís, yo quisiera hacer algunas reflexiones o hacer algunas acotaciones al tema antes de entrar a fondo en el tema de la navegación, de los barcos, los tipos de barco, cómo se las envergaduras, o sea, cómo se armaban de velas, ¿no? Yo quisiera, en principio, haceros una reflexión, y es que en este mundo que vivimos, mal llamado el planeta Tierra, debía llamarse el planeta Agua, porque hemos de considerar que 3/4 partes de este mundo, de este planeta, es agua. Por lo tanto, la humanidad, nuestras vidas, desde la más remota antigüedad, se ha visto siempre sometida, o por lo menos supeditada, al medio que nos envolvía, que era parte tierra, pero la mayor parte de agua, como digo. Y el hombre primitivo, yo me imagino, que mientras estaba en un río bebiendo el agua y veía que la corriente del río deslizaba hacia su desembocadura, por el cauce, pues objetos flotantes, entre los que había pues un tronco de árbol, y encima del tronco de árbol un pájaro o un reptil, incluso un mamífero de pequeñas dimensiones o de poco peso, y debía pensar, caramba, yo tengo que cargar a hombro la pieza que he cobrado para llevar a casa y comer, y podía hacerlo a través del curso del río, este agua que llega hasta el final a mi casa. Pues yo, me parece que, bueno, así debió pensar el hombre primitivo, y empezó a pensar en trasladarse de un lugar a otro a través de el agua. En la navegación, que le hemos llamado navegación, como vemos, viene de navigatio. Navigatio se refiere a una nave, a un barco, a un medio de transporte que flota en el agua. Y también nos cabría preguntar, ¿y por qué flota el agua, en el agua? Es el principio de Arquímedes, ¿no? los que se han podido enterar estudiando un poco de física saben que el principio que enumeró Arquímedes es que todo cuerpo sumergido en el seno de un líquido desplaza hacia arriba exactamente el peso del agua desplazada, el desplazamiento. Y el desplazamiento es el que hace que los barcos floten, incluso esos barcos pesados que son de hierro, y decimos, bueno, no sé cómo no se hunden. Pero no divaguemos, no divaguemos. Vamos a hablar de los tipos de embarcación que se conocen desde la antigüedad. La antigüedad, pues lógicamente, la navegación fluvial no era lo mismo que la lacustre, ni la navegación en un mar como, por ejemplo, el Mediterráneo, que un mar del norte o un océano, ¿verdad? Realmente se conocía en la antigüedad solamente un quinto de la parte de tierra que cubre el planeta. Y llegamos que en las expediciones por tierra...
Bueno, Gabriel, esto se conocía en Europa, pero yo me imagino que el que vivía en la isla de Samoa conocía su pedacito de tierra por allá también. O sea, eso es lo que se conocía en Europa, ¿no?
Exacto, yo me tengo que referir a Europa, porque los anales históricos que recibimos y la información está reducida, tan reducida, que desconocíamos que habían otros mundos. Humberto, hasta el descubrimiento de América, que se discute que sea Cristóbal Colón que lo haya descubierto, porque también nos podemos referir a los vikingos, unos pueblos que habitaban el norte de Europa, que han sido grandes exploradores, grandes navegantes, grandes constructores de sus drakars, se llamaba drakar y el nar en el idioma nórdico. Drakar significa dragón, aquellas embarcaciones alargadas a remo, con un mástil y una vela cuadrada, que ayudaba a impulsar también la nave, y con esas naves se recorrieron el norte de Europa, descubrieron Groenlandia, las islas del norte de Escocia, y se dice por parte de muchos historiadores que fueron los primeros europeos que llegaron América.
Esa versión es bastante bien, yo creo, pensada, y es lógico que fueran por ahí, por Escocia, Irlanda, y fueran a Groenlandia, toda esa zona, Islandia, y llegaran al norte, para Canadá,
correcto,
por lo menos, y eso
correcto,
es lo que se estipula, que llegaron a Canadá nada más, no que bajaron por el resto de América, pero sí llegaron
a la parte bien norte de
América, ¿verdad?
De América no, pero de Europa sí. Tú imagínate que las razias que hacían los vikingos por el norte de España entraron en las rías gallegas y quemaron aldeas y secuestraron hombres, mujeres y violaron todo lo que se le podía porque era gente muy ruda. Incluso bajando por la costa de Portugal llegaron a entrar en el Mediterráneo y mira qué casualidad que si una nave vikinga se llama Drakar, en el Senegal, que está en la costa oeste de África, la capital de Senegal se llama Dakar. Sí. A mí me hace pensar que hay alguna influencia. Quiero decir que el hombre, en su afán de descubrimiento, tanto los vikingos como los portugueses, que fueron grandes navegantes, los españoles, que nos metimos a descubrir o colonizar el nuevo continente, pensando que se había llegado por los malos cálculos que entonces se tenían que hacer por el desconocimiento todavía de lo que era la cartografía. La cartografía se refiere a las cartas marinas que ayudaban a navegar. La primera navegación que se tiene conocimiento fue la navegación en Egipto a través del Nilo. El Nilo, como sabéis, es un río muy largo y el transporte que hacían los egipcios para la construcción de las pirámides y toda esa cosa, pues empleaban sus embarcaciones. Y
el río más largo del mundo, si no me equivoco, el Nilo.
De los más largos del mundo, si no es el más largo. Entonces, también el Mar Rojo, ellos empleaban también el Mar Rojo, incluso creo que llegaron hasta el Índico. Aprendieron los egipcios, mucho de los chinos. Los chinos han sido siempre muy adelantados, como sabemos. De los chinos se conoce la aguja de marear, que se llamaba el astrolabio,
la pólvora,
y luego la brújula. la brújula. Bueno, todos estos instrumentos ya han quedado anticuados, ¿no? La brújula. La brújula se sigue. Es una agujita imantada que, como algunos creo que todo el mundo sabrá, orienta siempre hacia el norte. Es una agujita imantada que se suspende sobre un pivote y se mueve.
Más bien es el polo magnético, el norte, ¿verdad?
Correcto, el polo magnético, puesto que hablamos de imantación, porque luego podríamos entrar en el norte geográfico, el norte magnético, declinaciones magnéticas y todos los movimientos que existen, pero en fin, sería meternos en harina de otro costal.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com.
Tú sabes que Gabriel, no por interrumpirte, porque pero es que
sí, tengo
que dialogar un poquito, porque si no me aburro, ¿eh?
Claro, sí. Además se me seca la boca, se me seca.
O sea, que se te aburre, pero bueno, qué barbaridad,
me aburro, no, pero es que me gusta ejercitar la lengua, ¿no? Pero bueno.
Claro.
Además me orientáis en la conversación.
Para dialogar un poquito. No, te iba a decir una cosa que yo estudié, lo mío era la ciencia, ¿verdad? Me gustaba la ciencia, estudiaba... Me gustaba la matemática y la física, es y estudié trigonometría, que es una pieza estudiando, ¿verdad? Geometría, trigonometría, qué sé yo. Pero la trigonometría no te dice mucho, resolución de triángulos y qué sé yo, hasta que llegas a trigonometría esférica.
En Marina se estudia mucho y se hacen muchísimos cálculos. Ahora mismo todo esto ha ido cambiando. Hay que pensar, yo por ejemplo, como sabéis, yo en mis anteriores programas, en alguno que he grabado con vosotros, y los que me escuchen sabrán que estuve navegando 5 años. De la navegación que se hacía en mis tiempos, que no son tan remotos, no soy Matusalén, pero digamos en 50 años, ¿os dais cuenta cómo ha variado todo?
Claro.
Claro.
El oráculo, la navegación.
Pues imaginaros lo que era en la antigüedad. En la antigüedad el cambio era muchísimo más lento. Hablamos de la Edad Media, el medievo, y el medievo pues, se calcula que fueron cerca o más de 1000 años, un milenio. En ese tiempo ocurrieron muchas cosas. En la navegación ocurrió lo mismo. Una de las embarcaciones más antiguas que se tiene noticia se llama la Coca. ¿Sabéis lo que es la Coca, no? Además de la Coca-Cola, no. Además de la cocaína, no. Además de un artículo de repostería que llamamos la Coca.
Es una...
Sí, por cierto.
No sé la Coca... ¿Tenemos marítimo? No tengo idea qué cosa es, ¿no?
No, yo tampoco. Bueno,
pues sí. Era una embarcación para aguas del norte. Por ejemplo, hoy habéis oído hablar de la Liga Hanseática, la Hansa. En el norte de Alemania, el comercio se realizaba por el mar Báltico, por aquellas naciones que hoy se llaman Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, todo aquel rinconcito de Europa que está el mar Báltico, pues que yo conozco también, por cierto, y que me quedé con mi barco casi helado en invierno. Bueno,
¿sí?
Pues
se
hiela el agua del mar se quedó helada. Hay lo que se llaman los rompehielos. Los barcos rompehielos son remolcadores potentes que te van triturando. El hielo por delante de la proa del barco para que pueda el barco avanzar, porque si no se queda encerrado entre el hielo. Pero a lo que íbamos, la Coca, además de ser una embarcación antigua, era redonda, tenía una eslora de unos 20 metros por 10 de manga, o sea, de ancho, y precisaba de poca tripulación. Llevaba un mástil con una vela cuadrada, o sea, una vela cuadrada, y no precisaba, como digo, de mucha tripulación para maniobrarla. Era lenta. Era un barco que embarcaba también a veces soldados para protegerlos de los saqueos y de los latrocinios de los barcos que pudiera intentar abordarlos. Y se han encontrado restos de las cocas, y creo que hay alguna incluso... Una coca que se llama la Coca de Mataró. Mataró es un pueblo de Cataluña. Realmente se descubrió y se sacó a flote. Estuvo en varios museos y hoy en día creo que está en los Estados Unidos. Es una embarcación, como os digo, de las primeras que conocemos. Pero además hay una anécdota que os quiero contar. La Coca, la oficialidad de la Marina de Guerra española, en su uniforme tiene galones para distinguir los grados, ¿no? El primer galón, que es un galón dorado, que se lleva en la bocamanga de la guerrera, es azul marino, como sabéis, el uniforme de invierno de la Marina de Guerra, como de la Marina Mercante, es azul marino. Bueno, en la bocamanga de la Marina de Guerra se lleva el primer galón con un rizo, con una vuelta, que es lo que se llama la coca. Ese galón lleva una coca, que es esa vueltecita. Una vuelta, por si figuráis, seguís una línea, hacéis un rizo y seguís luego. O sea, una vueltecita y eso es la coca. Luego viene otro galón, según sea también dorado, según sea su grosor, sería alférez de corbeta. Alférez
bueno,
de fragata.
Bueno, eso es interesante. Vamos a empezar. El de grados oficiales estamos hablando, son estados sino oficiales. El más bajo, vamos a clasificar los de oficiales.
Hablamos
uno,
de oficiales.
Uno
al 10,
vamos a decir. El uno sería ¿cuál?
Bueno, yo me refiero a la oficialidad, ajá, no a los subalternos, porque también hay subalternos, o sea, suboficiales.
De acuerdo, por eso, pero los oficiales, los grados oficiales en España son el primero.
Primero es alférez de corbeta, okay, alférez de fragata, alférez de navío, teniente de corbeta, teniente de fragata, teniente de navío, capitán de corbeta, capitán de fragata, capitán de navío, que corresponde en el ejército de tierra a coronel. Después viene contraalmirante, vicealmirante, almirante y capitán general de la Armada.
Pero hay demasiados rangos ahí, vaya, comparado con los que hay en otro ejército, ¿verdad? Porque estamos hablando de... ¿tienes cuántos? ¿13 rangos distintos?
Pues sí, claro. Ten en cuenta que el alférez de corbeta está facultado para lo que ya más adelante hablaremos, navegar en una corbeta. Uh-huh. El alférez de fragata está, no irá destinado a una fragata ni a un navío, irá a una corbeta. O sea, esta graduación requiere unos conocimientos, una habilitación, por decirlo así, para tener un conocimiento de las disponibilidades de la nave donde va a estar enrolado. ¿Me explico?
Sí, claro.
Pues esa es mi abuelo, en paz descanse, mi abuelo Gabriel, que yo me llamo Gabriel por mi abuelo materno, fue marino de guerra, murió de almirante y mandó un buque escuela antes de Juan Sebastián Elcano, que es el buque escuela de la Armada Española, que es un mercantil goleta, llegaremos ya a hablar de este tipo de barcos, y se llamaba Galatea. Y este era goleta, era una goleta más pequeña, con arboladura distinta, tres palos, y velas que tienen su nombre, y también llegaremos a eso, al nombre de las velas.
O sea, vamos a ver si puedo ir entendiendo. La goleta, porque yo los coloco en inglés, ¿verdad? Sloop sería, yo me imagino, que el que equivale a goleta, me parece a mí, ¿no?
Ten en cuenta que, claro, los tiempos van variando de tal forma que se dan unas denominaciones a unos cambios en los buques, en su estructura, en su velamen, y se le da el nombre de goleta, de corbeta, de fragata, de navío, de otros nombres que simplemente se les conoce por un nombre, pero el cambio es mínimo en la embarcación. ¿Entiendes? Bueno, se le va armando más, se le hace más navegable, se le hace más rápido, se le agrega un palo, por ejemplo, el palo mayor, se le agrega otro palo, que es el palo trinquete, después se le añade otro palo, que es el palo mesana, e incluso se le puede poner otro palo, que es el palo contramesana. Lleva una botavara, que es el palo que sale por la proa, que sirve para poder armar los foques. En una palabra, a medida que le vas añadiendo algo al barco, le puede cambiar el nombre y se le denomina de esta forma, corbeta, fragata, pero el nombre no dice nada realmente. Es un nombre que se le da a una embarcación que tiene unas características y una finalidad muy concreta, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿Pero con la misma categoría o con diferentes categorías?
¿A qué te refieres como categoría?
No, de importancia, digamos. Que...
Bueno, no, la importancia que le quieras dar, por ejemplo, hay buques que son simplemente costeros, guardacostas, que en los Estados Unidos hay muchos guardacostas, ¿no? La marina pues tiene buques para eso, hay dragaminas, sí, hay pero, cruceros.
Por ejemplo, aquí el guardacostas, el bote que usan le llaman cutter, por ejemplo, ¿okay?
Yeah.
Pero estamos hablando primero de, bueno, y hay hoy en día, por supuesto, los destroyers, los destructores, las corbetas ya no se usa prácticamente.
No, desapareció. Mira,
estaban las lanchas torpederas primero, las más pequeñas.
Exacto.
Después los destructores.
Pero, claro, estábamos dando unos saltos impresionantes. Hay que ir relacionando.
Por orden.
Por eso,
sí,
vamos hablando de velero, que es lo que estaba hablando.
La navegación a vela desapareció en el siglo XIX. ¿Entendéis?
Sí,
cuando apareció ya la máquina de vapor. O sea, con los nuevos inventos, el siglo de las luces, los grandes inventos del siglo XIX y del siglo XX, pues disparó enormemente, que es lo que decíamos al principio, que de la Edad Media, que son 1000 años, con los avances de la coca, después vino la carraca. La carraca se le denomina carraca a otra nave, a vela, que se empleó en el siglo XIII. Y fue invento de los portugueses, la carraca. Que, por cierto, nota al pie de la página, en España, en el sudoeste, en la provincia de Cádiz, hay una localidad que se llama San Fernando, donde hay un arsenal de la Armada, que se llama el Arsenal de la Carraca. Allí también mi abuelo estuvo destinado y allí nació la pequeña de sus hijas, una tía mía, mi tía Lola, que nació, los demás nacieron en Cuba, como ya he dicho, pero la pequeña de mis tías, pues nació en San Fernando, en la Arsenal de la Carraca. Bueno, después de la Carraca, vino otra embarcación que se llamó Nao, el Nao o la Nao, que por cierto, se habla de las tres carabelas que, con Colón al frente, fueron a América y no fueron tres carabelas. Fue una nao, que era la nao Santa María, que comandaba Cristóbal Colón.
La mayor de las tres, ¿verdad?
Exacto. Y dos, ya lo diré.
Carabelas, sí.
Exacto, dos carabelas. Dos carabelas que mandaban Martín Alonso Pinzón y Vicente Pinzón,
los famosos hermanos Pinzones.
Pues los hermanos Pinzones, que eran unos elementos, os lo advierto, porque eran unos corsarios, ¿eh?
¿Ah,
además,
¿sí?
Vosotros, sí. A la vuelta de los descubrimientos, como son más rápidas las carabelas que la nao, que era muy pesada y de una maniobrabilidad muy, muy costosa, pues uno de ellos se largó. Y llegó antes, claro, porque corría más.
A menudo.
Pero son los famosos de la canción esa famosa, ¿no? Los hermanos Pinzones, que eran unos marineros.
Claro. Unos marineros.
Claro. Sí.
Pero bueno, ¿sabes qué es impresionante? Yo estuve ahí en Huelva, donde están las tres carabelas. Y es impresionante que esa gente se haya montado en esos barquitos para atravesar el Atlántico.
Escucha, lo quería comentar. Imaginaros vosotros lo que era subirse a los palos, a los mástiles de los barcos, para aderezar las velas, largarlas, todo eso, gente de mar que tenía que ser muy dura, muy fuerte, además descalzos por las jarcias, porque se asentaban mejor los pies que llevando algún tipo de calzado.
¿Y cómo se llama el puesto del vigía?
Sí, la cofa, en la cofa del vigía es una especie de tonelete, donde se ponía en el palo mayor, arriba del palo mayor, y allí se ponía el vigía, que es el que descubrió la primera isla y dijo ¡tierra!, que tenía un premio. Tenía el primero que descubrió la tierra, que fue, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el tío, pero tiene su nombre.
Yo me acuerdo también, pero no sé si me fue de la mente en este momento. Pero lo que te iba, te comentaba, te lo hice porque yo entiendo que a ese puesto del vigía le llaman carajo, ¿no es así?
Por eso vete al carajo.
Sí, por eso sí, claro.
Vete al carajo, sí.
Que así le llaman, tengo entendido yo, ¿no?
Son cosas de los marinos, muy interesante. Hay cuestiones. Vosotros imaginaros lo que eran las galeras. La galera era una nave grande, a remo. Se podía poner uno, dos y hasta tres mástiles llegaron a tener, porque hubo galeras. La Armada Invencible, que como sabéis fue una reunión de buques, no solamente españoles, sino también... Había una galera portuguesa, según la crónica, a mí me parece exagerado, pero es lo que dice la crónica, llevaba 306 remeros.
Bueno, había remeras esas con tres niveles, tres
tipos, eso sí,
de nivel, de remeros.
Imaginaros lo que supone llevar en una embarcación solamente 300 remeros, galeotes.
¿Sabes qué? Ahora que mencionaste la Armada Invencible, tú sabes que eso es interesante, porque yo he leído bastante sobre eso y me gusta mucho ese tema. Lo que ocurrió en la Armada Invencible, yo la historia que estudié decía que fue mala suerte, mal tiempo. Mal tiempo vino después. La batalla la habían perdido ya. Y la habían perdido
no entraron en batalla. El mal los destrozó antes.
No, fue después. Eso fue el reglamento. Claro. Según las crónicas que yo he leído en inglés. Porque también es punto de vista.
Por eso dijo Felipe II, yo he mandado a mis barcos para luchar no contra los elementos, porque realmente no tuvo, según las crónicas que yo conozco, no tuvo ocasión de entrar.
Sí, eso fue lo que yo estudié en historia también, pero después yo he leído bastantes libros sobre eso, y sobre todo en libros ingleses, y entonces ves otro punto de vista, ¿verdad? Una cosa que pasó drástica, que debían haber cancelado todo aquello, fue que el jefe de la Marina Española murió poco tiempo antes, Almagro, el almirante Almagro, murió poco tiempo antes de la invasión, y en vez de cancelarla, nombraron como jefe a un militar, que era militar, pero no marino, era
no, aquello fue un despropósito,
pero aparte de eso, lo otro importante que ocurrió, Gabriel, es que hasta ese momento las batallas en la mar eran batallas como en tierra, tiraban garfios y amarraban un barco al otro, se abordaban y entonces defendían los castillos.
Bueno, eso viene muy de antiguo. Imaginaros vosotros las batallas navales en tiempo de los romanos con los cartagineses y los griegos. O sea, lo que tú dices, se lanzaba la nave contra otra con un espolón que tenían a proa. Un espolón, o sea, era recubierto de metal para
chocar con el hueco en el lado.
Para romper el costado, y entonces ya abordaban en la lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad?
Por eso decían castillo a proa, un castillo a proa, y entonces defendían los castillos como si fueran en tierra, ¿verdad? Pero entonces los ingleses de pronto se les ocurrió montar cañones en los barcos.
Claro.
Y hacer las pasadas desde lejos disparando los cañones. Eso no lo habían visto los españoles.
Ahora, imaginaros.
Hasta ese año también, 1588, que fue la.
Pero fíjate una cosa: lo difícil que tenía que hacer Blanco con ellos, aquellos cañoncitos que tiraban una bola.
Sí, una bola redonda, claro.
Exacto. Cuando el barco se movía, porque el barco no estaba parado.
Era difícil darle.
El barco se moría y el otro también, cuidado,
Sí, pero que no se acercaban, se le pasaban por un lado y se miraban al revés
para dejar otros cañones. Hasta que terminaban toda la munición. Pero difícil tenía que ser, una barbaridad. Y luego sacar el de la calcaña, o sea, volver otra vez a meter la bola, meter la pólvora.
No, eso era increíble. Pero fue la primera vez que se usó aquello. Entonces, eso fue lo que les dio la ventaja. Isabel I estaba, ella pensaba que iba a perder, estaba erizada. Porque la historia
es esa, que era una reunión de armadas muy potente, que se llamó la Armada Invencible, maldilla por cierto, pero luego los hechos se pusieron en contra. Pero realmente era impresionante el número de embarcaciones, es un poquito lo que nosotros pensamos. Pero te advierto una cosa, Humberto y Paqui, la historia no hay que tomarla al pie de la letra, porque los historiadores o las crónicas que nos llegan, Por ejemplo, la historia del descubrimiento de América, que fue el padre de Bartolomé de las Casas y un hijo de Colón, porque Colón tuvo varios hijos, Diego Colón, que fue el mayor, pues hoy se ha visto que está lleno de errores y de mentiras, porque se inventaron una serie de cosas. Porque, ¿cómo se explica que Cristóbal Colón volviera encadenado y cuando llegó a tierra le quitaran las cadenas?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Es difícil entender eso, sí.
Exacto. Por eso, las historias que nos llegan hay que entenderlas de una forma u otra, hay que ser muy crítico, hay que tener mucha información para sacar una conclusión. Porque yo, por ejemplo, como estudié historia, que lo sabéis, me acuerdo que la conquista de Mallorca, que fue en el año 1229 por el rey de Aragón, Jaime I, llamado el Conquistador, pues se embarcó ahí en Palamós con una serie de amiguetes y dijeron, vamos de excursión, venga, vamos a descubrir Mallorca, vamos a ser los primeros turistas. Y se embarcaron un montón de gente en barcos y todo lo que tenían allí a mano. Y lo que ha llegado como crónica, yo lo comenté en clase, en una clase, y me dijo, no, Gabriel, no puede ser. Eso, el que escribe para agradar a su amo, yeah, para darle gloria, para darle relumbrón. No podía ser, porque no caben, es lo que os digo. Yo no me imagino una embarcación con 306 remeros, porque además de los remeros tiene que llevar infantería, artillería, como vemos, tenía que llevar tripulación, arqueros, arcabuceros.
Vamos, porque que solamente para alimentarlos a todos, a ver dónde también estaban tanta comida.
Correcto. ¿No? ¿Cómo pero se cocinaba? ¿O no se cocinaba? Claro, ¿qué le daban a aquella pobre gente?
Carne de puerco salada que llevaban conservada ahí.
Ya, pero además la sincronización de toda esta gente a la hora de remar, porque más o menos tendrían que ir un poco a la par, sino en lugar de avanzar casi
esto, ¿no? Se llevaba uno que tiene un nombre, que llevaba como una especie de tambor, sí, y daba el ritmo del remo, boom, 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 y los remeros seguían ese ritmo, claro, porque si no, imagínate tú qué lío.
Claro, es que si no es imposible, no avanzas, ¿no?
Exactamente, tiene un nombre eso. Eso en la más antigua, remota antigüedad. Porque la galera viene del trireme romano, ¿eh? El trireme era una embarcación romana que, como su nombre indica, tenía tres cubiertas, y cada cubierta tenía un número determinado de remos, de remeros. Y eran los galeotes los que remaban y tenían que llevar un ritmo, porque si no se liaba un timón con otro.
Claro, sí. Y la otra batalla famosa fue la de Trafalgar.
Esa fue sequita. El Trafalgar, un barco español del tipo navío, se llaman navíos, que era un desarrollo de lo que hemos hablado, de la carraca y de la coca. El navío ya era un barco de más envergadura, ya con un velamen distinto, y el mayor que se construyó fue el navío, se llamaba Santísima Trinidad, y fue hundido en la batalla de Trafalgar. Santísima Trinidad se llamaba. Era tremendo. Los navíos eran muy caros porque empleaban mucha estructura, o sea, mucha madera. Y claro, al tener esa estructura, era difícil de maniobrar, porque además, desde la carraca se introdujo, porque los musulmanes nos trajeron muchas cosas. Y una de las cosas que trajeron fue el timón de codaste, se llama. Y es aquel timón que se junta a la rueda de popa. O sea, en la popa del barco se pone un timón que es mucho más maniobrable que los timones que se tenían antes, que no eran timones, se llamaba de espadilla. Quedan dos, simplemente dos remos largos, unidos uno con otro y un hombre que los movía. O sea que para maniobrar, imaginaros, y si hacía mal tiempo, para poder mover aquella mole dentro del agua con ese sistema de espadillas, era, pues, por lo tanto, le debemos también a los musulmanes, entre otras cosas, la vela latina, que es mal llamada vela latina, porque los romanos no tuvieron nada que ver con esto, ni el lacio. Fue simplemente la vela triangular, que se llama vela latina, que nos lo introdujo los musulmanes. Los musulmanes, tenían en cuenta que dominaban la parte del estrecho de Gibraltar para tener asegurada el tráfico del Magreb al Andalus. Y esa armada nazarí del Reino de Granada fue en aquella época muy interesante, porque Castilla no tenía todavía flota. Castilla estaba aliada en la guerra para la Reconquista y tenía su prioridad entre las luchas con los nobles y las conquistas contra los moros para conseguir la unidad del reino con Aragón, en la boda que tuvieron Fernando e Isabel, y hacer la unidad hispánica. Pero en aquel entonces, a efectos navales, Castilla no contaba para nada. Sí Aragón, el rey Fernando, porque tenía con Venecia y con Génova el litigio del comercio del Mediterráneo Oriental y las posesiones de Nápoles y todo aquello que fue parte del Reino de Aragón.
Gabriel, ¿y por qué el cambio de la vela cuadrada a la triangular?
Pues simplemente porque es más maniobrable. Ten en cuenta, mira, no sé si tendrás una idea clara. La vela cuadra o la vela cuadrada no permite ceñir. O sea, no permite navegar de bolina, que se llama. O sea, no se puede ceñir al viento. Tenías que doblar la vela y entonces hacer lo que se llama navegación de largos. Hacer un largo, o sea, zigzaguear para coger el viento. Entonces, la vela de cuchillo y la vela latina, que son triangulares, ya permitían lo que se llama barloventear por la mura de proa o barloventear por la mura de estribor o de babor. O sea, podías ceñir al viento. Entonces, la navegación se hacía más corta, porque aunque te encontraras un viento de proa, con ese tipo de velas podías, como digo, navegar de bolina.
¿Qué quiere decir barlovento exactamente?
Barlovento es por donde sopla el viento. Y la parte de atrás es sotavento. Por ejemplo, si tienes una montaña, el barlovento es la parte donde le da el viento. Y la parte de detrás de la montaña es sotavento. Sotavento.
Perfecto. Yo creo que ha sido muy interesante esto. Yo creo que tenemos que ir terminando y dejarlo para la semana que viene, hacer otro episodio, porque esto es largo y es interesantísimo. La verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo.
Lo que pasa es que yo me enrollo mucho, me tenéis que cortar.
No te enrollas, eso a mí me gusta escucharte, aprendo mucho y es súper interesante. Lo que pasa es que nosotros estamos limitados en el tiempo porque estos podcasts, además de ponerlos semanalmente en iberoamerica.com, los emitimos también en radiogeneral.com y ahí estamos limitados en el tiempo que pueden estar, así que tenemos que hacer una cosa que sea más o menos razonable en cuanto tiempo. Quiere decir que lo podamos repetir los 3 o 4 veces esto es interesante, el tema me fascina.
Además, si lo bueno breve, dos veces bueno. Os hablaré de la tonelada, porque se llama la tonelada, porque el desplazamiento del buque, un buque que desplaza 3.000 toneladas, porque la unidad tonelada. Os hablaré también de la milla náutica, que no coincide con la milla terrestre, o la milla estatutaria, la
1.15, 1,15, como dicen ustedes, ¿no? La milla
marina es 1.852 metros. Y es la distancia metros. De un minuto de grado medido sobre el Ecuador. 1.852. Okay. Eso. ¿Y por qué se llaman nudos? La velocidad en la aviación y en marina se toma en nudos. Sí. ¿Y qué es la corredera? Es la corredera que medía la velocidad, que mide la velocidad de los buques. Todos estos
elementos... muchos temas. Además, el cronómetro no se pudo saber la latitud hasta hasta que supiera, hasta que se inventó el cronómetro en Inglaterra, que pudo determinar en dónde estaba uno, ¿no?
La longitud.
La longitud, perdón, la longitud.
La longitud. Sí. La latitud con el astrolabio. El astrolabio es una palabra griega, quiere decir búsqueda de las estrellas. Búsqueda de las estrellas. Y la forma de navegar era a través de el paralelo que ya Ptolomeo, fijaros si me remito a la antigüedad, Ptolomeo y Alcibiades de Alejandría determinaron. ¿Y por qué fueron a Canarias la nao y las carabelas para dirigirse a América y no fueron directamente? Porque seguían la navegación establecida, que se hace pensar que ya los griegos conocían la existencia de América. Y siguiendo ese paralelo, tomando cada día la latitud por medio del astrolabio, pues conocía su situación, y siguiendo ese meridiano, pues llegaba hasta lo que él pensaba que era Asia, y se encontró lo que se encontró.
Pero
yo es que he leído mucho sobre esto, y hay cuestiones muy poco difundidas, una palabra. Claro que son temas también un poquito arduos para ser conocido por el vulgo, y puede llegar a cansar, ¿no? Pero ¿cómo esta gente se aventuraban al mar tenebroso? La tierra terminaba en el Finisterre, Land's End, el final de la tierra. Y lo que había allí era el mar tenebroso, los monstruos que se comían. Y sin embargo, el que se atrevía con aquellas cáscaras de nuez era porque tenían la convicción de que realmente detrás de aquello había algo. La esfericidad de la Tierra, la vuelta al mundo de Magallanes, que se quedó a medias el pobre, y terminó Juan Sebastián Elcano. Salieron 5 naos y solamente regresó una, después de un año y pico. Todas estas historias de marinos antiguos y cómo se desarrolló la navegación y cómo fue poco a poco, como decimos, mejorando la estructura de los buques, la construcción de los buques. Por ejemplo, los carpinteros de Ribera, las atarazanas. Aquí tenemos en Mallorca, que fue un lugar, debido a su situación estratégica, geopolítica, fue un nudo de comunicaciones importante en el Mediterráneo. Y aquí tenemos la plaza de atarazanas, porque hasta hace poco yo recuerdo unos astilleros. Y aquí el carpintero de Ribera, que es el que hacía los barcos, aquí se les llama maestre de hacha, o sea, maestro de hacha, porque entonces el manejo del hacha era importante, porque los utensilios que empleaban para la construcción de los barcos era la sierra, el martillo y el hacha.
Hombre, ¿para qué más? Con eso ya vale, ¿no?
Yo tuve en Paqui una casa en el campo, aquí en Palma, Mallorca, en un pueblo que se llama Puigpunyent. Una casa preciosa, a dos aguas, dos plantas, jardín, muy bonita. Y tenía las vigas, era una casa muy antigua, y tenía las vigas que eran desiguales porque habían sido talladas con hacha.
Anda,
pero,
asegúrate.
Pero quedaban bastante bien, ¿verdad? Igual que los canteros, podían cortar la piedra esa que le quedaban. Yo no sé cómo hacían esa cosa, pero las podían hacer.
Aquí hay una profesión también que se llama mergedor. Barjador, los barjales, que son piedras en seco, para contener la tierra, se hacen esos muros, que se llaman barjales. Uh-huh. Y yo he tenido a un hombre que se llamaba Gabriel, por cierto, también, que era esmergidor, el barjador, que le encargué un trabajo en mi casa, y me hizo todo un paño de piedras, y el tío tenía solamente como una especie de martillito en la mano derecha. Cogía una piedra, decía plap, 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 le daba dos golpecitos, la coloca.
Y la partía.
Sí. Cogía otra, tac, clac, 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 pum. Iba colocando uno al lado de otro sin necesidad de cemento, ni argamasa, ni nada, y quedaba todo aquello, se llama en seco, y quedaba aquello liso, precioso. todo un paño de piedra que contenía la tierra, haciendo un barjal, sobre esa tierra podías plantar un árbol frutal o cualquier otra cosa.
Bueno, Gabriel, tenemos que terminar esto. Tú, ya, bueno, pero antes de terminar, quiero decirte una cosa. De Triana se llamaba el que dio la voz.
Sí, exactamente. Sí, sí. Lo buscaste en internet.
No, lo busqué en internet, no, me acordé.
Bueno, esto...
Yo no puedo buscar en internet mientras hablamos, pero me acordé.
Pero que esto está emplazado para no solamente una más. Yo creo que esto va a tener
esto
varias,
va a como
¿eh?
Cuatro o cinco, lo menos. Pues.
Esto hay varias, os digo, Gabriel. No,
os digo la verdad, si empezamos a hablar de esto, estamos un año, ¿eh?
Bueno, pues genial.
No sé si
vosotros, problema, ¿eh?
Vosotros hasta que te digáis basta. Yo sabéis que cuando se me da cuerda...
Sí, no sé si podremos durarte un año, pero sí vamos a hacer unos cuantos de esto, porque es...
Unos cuantos, sí,
sí. Me encanta.
Ahora, te encomendamos a ti, Gabriel, para que tú sepas por dónde nos quedamos y dónde tienes que continuar, porque claro, el...
No, yo improviso.
Tú eres el maestro, ¿eh?
Yo improviso, ¿eh? Ya sé
vale,
por dónde
voy. Pero tú sabes dónde quedamos. Simplemente, ya para finalizar, ¿qué es un bergantín?
Bueno, bergantín es el nombre que se le da a una embarcación que tiene unas características especiales. Y es un casco aerodinámico, por decirlo así, o sea, un casco alargado, está armado de tres mástiles, que es el mayor, el triquete y la embesana, lleva una botavara, que es el palo de delante, donde se arman los foques, pues suele llevar... dos, tres o hasta cuatro foques, que se llama foque, trasfoque, mesofoque y o sea, cuatro foques, que son velas de cuchillo. Y las velas que lleva el bergantín son en el palo mayor, tiene sus nombres, son vergas, son juanetes, son escandalosas. Cada vela tiene su nombre, que llegaremos a eso también en su momento.
Perfecto, muy bien.
Pero lo que puede cambiar, contestar a tu pregunta es eso. Es un tipo de barco ligero, de estas características, y que es veloz y muy, muy maniobrable.
Por eso decía, no surca el mar si no vuela.
Mi velero bergantín.
Efectivamente. Bueno, pues como cierre, yo creo, Humberto, me parece perfecto, ¿no?
Yo creo que sí, pero vamos a invitar a los oyentes que nos escriban por correo electrónico. ¿Dónde nos pueden escribir?
Pues pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
A eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues Gabriel Aiza, muchas gracias por este ratico tan bueno que nos has regalado hoy,
Para mí ha sido un placer estar con vosotros y poder, en fin, entretener, si puedo hacerlo, a la mayoría de los que nos escuchan.
Seguramente que sí, nos lo harán saber también. Paqui, un placer como siempre, gracias a todos los oyentes por su atención y regresen todos aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta la semana que viene.
Bueno, Gabriel, ¿cuándo podemos grabar la siguiente? ¿Cuándo te viene bien? Para ir dejando plaza, ir de una en una, poniéndole la...
Vosotros me lo decís con una anticipación de un día.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.